Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas tardes, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, muchas gracias por el apoyo persistente, constante y cariñoso de siempre. Hoy día estamos con un amigo de todos los tiempos que nos viene a acompañar y a contarnos una nueva actividad que va a tener, por fin, en la sala SCD de Bellavista, que me encanta esa sala. No es que no me guste la de Caña, pero Bellavista me mata. Estamos con Gabriel Beltrán y también con Ami, quienes nos vienen a contar de esta próxima actividad, que es la próxima semana. ¿Cómo están?
Hola, muy bien.
Hola, ¿qué tal? Por acá Gabriel, muy bien, querido Hernán, ¿cómo va?
¿Tanto tiempo? Todo bien.
Qué bueno comenzar el año aquí. Feliz 2024 para usted y para toda la audiencia.
Bueno, estamos en el año de los 25 años del Zócalo, harto rato ya.
¿Eh? Ah, 25 años.
Sí, así vamos a estar haciendo.
Qué lindo.
Hace 25 años atrás teníamos pelo, no usábamos lentes. ¿No es cierto, Camila? Éramos más guatones, sí.
Cuarto de siglo.
Sí. Pero bueno, lo que nos convoca en realidad es que nos cuenten qué se nos viene. Así que den todos los datos duros para que nuestros amigos ya empiecen a agendar y apuntar este concierto.
Bueno, hablaba más bien ahí, Hernán, de Sala SCD de Bellavista. Ahí vamos a estar junto a Ami, Gabriel Beltrán, yo, también ella, el día 17 de enero, o sea, el próximo miércoles. A tan solo 6 días, queda menos de una semana. Y bueno, vamos a estar ahí dando un show. Estaba a 4.000 pesos la entrada solamente en Eventree.
Muy accesible.
Así es, y va a ser un show muy bueno porque cada quien va a dar lo mejor de sí, va a ir a tocar sus canciones. Ami va con una banda, ¿no? Full equipada. Yo también voy con algunos músicos queridos que siempre me acompañan. En este caso, mi primo Cristóbal Faúndez y también un viejo amigo, Camilo Campos, que para mí es simbólico estar ahí con él. Además de que yo. En lo personal, estoy de alguna manera celebrando 10 años de que comencé. Lo estuve pensando, dándole esa vuelta, y me di cuenta de eso. Y está bien interesante. Cuando armé el setlist y todo, me di cuenta de eso. Y bueno, ya he tocado antes en ese lugar, que sí, maravilloso, lleno de historia. Han tocado muchos artistas ahí. Y es una sala que creo que ya cumplió 30 años. Entonces, es un espacio emblemático. Y ahí en pleno barrio Bellavista, verano, noche, qué mejor panorama. Vayan.
Oye, perdón, no sé si lo dijiste o se me fue. ¿A qué
hora es? La hora es a las 8:30 p.m. Parte, idealmente, yo llegué un poquito antes, a las 8, si les parece bien. Claro. Porque vamos a estar partiendo súper puntual. Voy a estar abriendo yo el show, luego va a estar Gabriel. En lo personal, llevo un rato igual tocando solamente a voz y guitarra, con alguien que me acompaña, a veces mi piano. Pero es primera vez que voy a estar en un show con banda. Estoy muy feliz, es como inaugural, es un escenario muy maravilloso, como decía Gabriel, está lleno de historia, con artistas nacionales importantes, y estar pisando el mismo escenario, la verdad, es súper significativo, así que quisimos darle un poquito más de color
muy
y
bien.
Estar con formato banda, así que es súper importante. También para mí significa igual cerrar un ciclo, empezar otro. Terminé, egresé de la universidad hace poquito, unas semanas, en mi carrera de música y composición. Entonces es bonito igual cerrar, empezar con todas estas noticias tan lindas.
Muy bien, así que ya lo saben, traten de disfrutar siempre la buena música. A veces están abiertos los espacios y uno no se deja caer nomás, ¿eh? Así que ya lo saben, 4.000 pesos. Yo aprovecharé de la inspiración de la música. Este es un concierto absolutamente gratuito. Es de una querida amiga que es la Carmen Aguilera, que ella es profesora de jazz, de piano, ¿eh? Y va a estar defendiendo su tesis de grado en composición e interpretación de piano, y el próximo día sábado a las 5 de la tarde en el Museo de la Música. Si es que alguien quiere ir a ver esa defensa de tesis y también ese concierto, porque es un concierto para defender la tesis. Si quieren ir en el Museo del Sonido a las 5 de la tarde. Ya, listo, ahí está pasado el aviso a la Carmen Aguilera. Y lo que nos convoca ahora es escuchar también la buena música que ustedes nos vienen a regalar. No sé quién parte con un tema, cosa usted. Ahí, antes decía la mujer primero, luego la idea de género, a lo mismo, ¿no es cierto?
Vamos a ir por orden alfabético. A mí empieza con A, así que.
Okay. Ya, vamos.
Pongámoslo en esos términos.
Okay, ¿con qué tema, bien. Ustedes dicen.
Bueno, les voy a compartir la primera canción. Su nombre es No es Justo. Bueno, y siempre digo que una de las primeras canciones que escribí cuando. La primera vez que me rompieron el corazón.
Ah, ya.
Ahí bien dramática, con harto sufrimiento.
No es vamos justo. Entonces.
Más fuerte al dolor, me falta fuerza, me falta voluntad para olvidar. Cada segundo que entregué, ahora pesa, me recuerda que no va a volver a ser lo que fue. Deja un vacío, así dejas este corazón muerto de frío. No me pienso dormir asumiendo tu ausencia. Una cama tan desnuda con tu recuerdo que se esfuma y aún no puedo tolerar. Por sanar, no es justo tomar mi mano y hacerme volar, dibujar un mundo juntos y luego soltarme, nada más. No es justo descubrir lo que es amar sin ser por tanto llorar. No puedo enterrar mis sueños contigo, no son con nadie más. Y aún me duele aceptar que a tu amor le faltó sinceridad. No fue claro como yo. No es justo
acá en el Zócalo Nacional. Estamos con Gabriel Konami, quienes nos vienen invitados a su próximo concierto del día miércoles, a las 20:30 horas en la querida, icónica sala SCD de Bellavista, Santa Filomena 110. ¿Es así o no?
Sí, sí. Casi tan querida e icónica como la sala Master.
Tal cual. Casi tan. Así que ya lo saben, déjense caer por ahí y va a estar re bonito. Bueno, Gabriel, tú tienes... No conozco mucho de tu trabajo, pero hoy día lo vamos a empezar a conocer cada día más. Gabriel ya lleva un rato la música, estuvo alguna vez también en Ventisca, pero bueno, ese es otro tema, porque lo que le ha convocado siempre es su trabajo, su composición y sus propuestas y apuestas. Sí. ¿Cómo va eso? Porque tú amenazabas por ahí que hay cosas nuevas que se ven en el camino.
Todos los músicos amenazan con eso, siempre.
Sí. Se vienen y al música, final, escuchaba la serie.
Un meme ya. Y por eso, a mí no me gusta, nunca entré mucho en la cultura memística, así que eso me empezó a molestar que yo me hubiese transformado en un meme de alguna forma. Pero no, sí, yo he guardado mucha música, sobre todo estos últimos años. La verdad es que debo reconocer que me he dejado estar. Uh-huh. La gente más, mis más allegados, la gente más cercana a mí lo sabe. Sabe que yo comencé con todo, pero de repente... no sé, pues ahí tuve un año espectacular, me eligieron el mejor de América, me vendieron el Villarreal y como que me pagué, haciendo analogía con grandes jugadores, Mati Fernández, ¿no? Pero un poco así, ¿no? Y ahora en una etapa quizá un poco más, no más, sino que menos verde, porque nunca uno tiene que decir más, sino que estoy menos inmaduro, esa es la palabra, no más la otra cosa, menos inmaduro. Claro, hago una revisión ahora de todo, puedo poner la pelota contra el piso, analizar todo mejor y bueno, espero que este año de verdad pueda hacerme justicia. Yo pienso que hacerme justicia al lanzar todas esas cosas que he acumulado durante los últimos 7 u 8 años más o menos, porque fue la partida del caballito inglés y la verdad es que después todo, por problemas personales de distinta índole, se puso un poco difuso. Colaboraba con Ventisca, como bien dijo ahí Hernán, grupo bueno, emblemático de este programa, muy querido, ¿no? De mi padre, Richard Beltrán. La cosa es que ahora voy a tocar varias de esas canciones nuevas. Ya a lo largo de los años yo he dado varios conciertos, he hecho aprontes. Y me siento en un buen momento, me siento cómodo. Me pesó mucho tiempo esto de ser un poco solitario, de no tener músicos estables, banda, ¿no? Pero ahora le encontré la gracia a esto, una vuelta. La cosa es que me siento bien en este minuto. Siento que estoy componiendo un buen nivel, que los frutos de años por fin se están viendo y eso siempre es muy satisfactorio. Sobre todo es bueno que uno lo sienta, más allá de que la gente te lo haga saber o no. Es bueno uno mismo sentirlo.
Oye, Gabriel, si nosotros tuviéramos que definir tu música, así que antiguamente habían buenas disquerías en este país, incluso en las tiendas de retail, uh-huh. Aquí están clasificados por estilos musicales.
Claro.
Hay algunos que son inclasificables porque se basan desde el rock hasta el hip hop y de la música clásica. Bueno, eso fue. Y le pusieron fusión. ¿Tú por qué la OVA? Si yo tuviera que buscar tu música en esa grande disquería de otrora, ¿cómo sería tu música?
Bueno, todavía quedan por ahí. Yo compro por ahí todavía en algunas, pero sí.
El clásico grandes... de Discomanía, ¿no es cierto?
Sí. Entre otras. Pero. Yo creo que entro honestamente un poco entre los inclasificables, pero es que yo englobo mi música como pop, o sea, es música popular en general. A mí me gusta una amplia gama de sonidos, de cosas, pero bueno, si tuviera que definirlo y ponerle un nombre, yo la definiría como macarniana. Tiene ese espíritu, ¿no? Bueno, Paul McCartney lo adoro, ¿no? Como mucha gente, pero de verdad... lo ecléctico que él es me resulta absolutamente representativo y es una influencia total. Y bueno, me encanta mucha música pop de los 80, muchas cosas electrónicas, pero también me gusta colgarme la guitarra eléctrica y enchufar el ampli. Lo quiero o no, por ahí también de repente tengo un cierto coqueteo con la cosa un poco más de raíz, yo no me notaba mucho esa influencia, pero es natural, ¿no? O sea, debido al acervo musical que tenía mi papá y la música que siempre sonó en mi casa y los ensayos que siempre presencié del grupo Ventisca. Y de hecho, hoy por hoy lo que estoy escuchando estos días desde que comenzó este año, finalizaba el anterior, Esquilapayún, por ejemplo. Hoy por hoy es mi grupo favorito y no tengo nada que ver con Las Quenas, por ejemplo, ni nada, pero musicalmente me encanta. Bueno, y hay una obra vasta y maravillosa.
Bueno, es que en realidad Esquilapayún es parte del catálogo fundamental de nuestra historia política, musical, cultural, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, y tú a mí, yo no tenía el placer de conocerte. ¿Tu música por dónde la encontramos? ¿Por qué la obra?
Bueno, principalmente también muy, muy enraizada en el pop, la verdad. También he estado como que nunca me cerré, principalmente yo partí con la guitarra, entonces tenía como harta herencia de raíz, media folclórica, de hecho ahí va a mostrar una de esas canciones que tiene una guitarra un poquito de raíz. Pero nunca me encerré a nada, la verdad es que la nueva música, este año vamos a grabar un álbum y está con hartas influencias, un poco de soul, un poco de, bastante de blues, algo folclórico de repente para titularme, para mi proyecto de título hice un EP que tiene una especie de fusión entre folclore, derechamente elementos de la nueva canción chilena y estética pop. Entonces voy nunca me cerraba nada, como que voy fusionando, pero derechamente pop. En algún inicio yo partí escribiendo poesía, hablaba de mi música que era un poco de trova popular. Ese era el título que yo le tenía. Así que ahí en verdad me voy abriendo las posibilidades de entregarle una resignificación constante a la música. Creo que es bonito, es jugar, pero igual uno siempre tiene sus influencias. Tiene Mon Laferte, para mí una de las grandes referentes por su voz. De repente ahí me dicen que tengo ciertas sutiles así, uy, se parece tú, y cantaba la Moni, por supuesto. pero así como escucho las letras de Violeta Parra, y hay hartas cositas ahí que van siendo parte de esta red de la que uno va construyendo su música.
Bueno, y aparte que la historia de la industria hoy en día es absolutamente diferente a la que tenía tu padre, por ejemplo, mi querido Richard, ¿no es cierto? Que él dejó un catálogo de música, de discos realmente impresionante, que son parte de la historia. Pero hoy día la gente más joven, como usted, o como mi hijo, le importa poco y nada el tema de los discos, ¿no es cierto? Ya todo se descarga, todo se escucha por Spotify, ya no hay que muchas veces hacer una inversión en el multicopiado de discos, porque ahora el cuento por otro lado es hacer un buen tema, subirlo como single, meterlo a Spotify o a las redes sociales y que tenga la mayor cantidad de visitas. ¿Cómo ven ustedes eso de está bien la industria en ese término o todavía es necesario el disco físico como un objeto romántico?
Es romántico, como le dice, pero no sé si vende tanto, o sea, derechamente no creo que venda, no sé cuál será la opinión de Gabriel, yo creo que es más romántico, es bonito, es significativo, pero uno no agarra el CD y lo escucha, no va a Spotify, va a YouTube. Yo creo que ya el mundo digital.
Yo no. Yo pesco disco y todavía lo meto en medio.
No, yo soy un poco de la línea de Hernán también. ¿Eh? Uh-huh. La verdad es que yo comencé, bueno, ya decía hace 10 años, quizá un poco antes, pero ya, digamos, de una forma más formal hace 10 años. Y. Forma más formal, valga la redundancia. Estaba como raro eso. Pero bueno, la cosa es que. Cuando yo comencé todavía tenía estas aspiraciones de disco, yo estaba esforzándome por grabar un disco y claro, justo ahí cambió todo. Cuando yo comencé subía música a YouTube y a una plataforma llamada SoundCloud, que creo que ahora como que resucitó, pero Spotify como tal creo no existía, empezó a existir a los pocos meses, sí. Y ya cuando grabé mi primer single lo tuve que lanzar por ahí, claro, y toda esta dinámica de sencillo. Pero, por ejemplo, si analizamos los sencillos, siempre existieron. O sea, lo que pasaba es que se extraían del disco principal, ¿no?
Claro.
Eso ocurría. Ahora la gente es como que va sencillo, sencillo. Claro, está el tema del objeto, que yo creo que pasa por un tema de las tecnologías. O sea, alguna vez en los 60, 70, lo importante era el disco de vinilo. Luego el cassette, el CD, terminamos así, ¿no? Hoy día ya ningún formato físico es indispensable porque está todo ahí, ¿no? En la red, es mucho más económico, no hay que. De hecho, la industria como tal no invierte en materiales físicos, pero finalmente, aún así, los grandes artistas están sacando. Ejemplo, McCartney, que mencionaba, su último disco salió en todos los formatos: cassette, CD y vinilo, porque hoy los tres son de culto y es para coleccionistas. Pero no hay que confundir finalmente. El formato físico con el concepto álbum, porque por muy digital que uno sea, por muy moderno en ese sentido, uno igual puede construir un álbum, que sea digital, claro. Que sea un tracklist de 12 canciones, pero concebidas como álbum, con una portada digital, todo, pero álbum.
Sí, claro, perfecto.
Ojo, es otro asunto ese.
Ajá. Pero bueno, no sé, en los tiempos cuando se iniciaba el Zócalo Nacional, tuvía los sellos para que dieran algo de música, que en ese tiempo era complicado, ¿eh? No era muy fácil conseguirse un disco para presentarlo en la radio y que venga el artista, porque se trabajaba con los promocionales. Yo no sé si la Camila se acuerda de aquello, pero de repente te llamaban de la EMI y te decían, oye, ¿sabes que te tengo unos discos? Y tú te alucinás, unos discos. Lo cual era mucho, sí, era mucho, eran como 6-7, pero en cada disco, en lo que gastaba la industria, tenía un CD que llamaba Láser y todo el cuento, de un tema, ¿no? Sí. Que muchas veces está el tema original, el tema remix, el tema radio y el, no sé, pues el instrumental, pero era el mismo tema en definitiva. Entonces así se movía el punto. Lo que yo sí creo que lo más importante y por donde cae la luca de los artistas hoy en día es en los conciertos en vivo, sea mucho o poco, se ve en el mismo momento, ¿no es cierto?
Eso mismo.
Así que
por eso nos tienen que ir a ver.
Por eso nos tienen que ir a ver.
Oye, escuché un par de temas. Uno partió a mí. Ahora el señor Beltrán.
De A a mí, ahora B de Beltrán.
Eso. Claro. Y uno y uno, ¿ah? Uno tuyo y uno de Ami.
De parte A, parte B.
Parte B, ¿cuál va a presentar?
Vamos a. Voy a presentar una canción que fue la primera, vaya que estamos con esto en los 10 años. Mi primer single, que hablé, Licantropía Matutina se llama. Uh-huh. Un clásico de quienes me conocen, un clásico no clásico.
¿Y tú, Ami, cuál nos va a presentar?
Bueno, la otra parte de la cara, pues le mostré No Justo, que fue la que escribí cuando me sufrí mucho.
Es como bueno, un antes,
claro, una cosa así, antología, toda la... No, esta es la que escribí para el mismo sujeto cuando lo amaba demasiado.
Muy bien.
¿Eh? Otros ojos.
Vamos con el sabor de tema y volvemos enseguida.
No hay humanos, ni siquiera
sin previo aviso. Nos fuimos a comerciales, los cuales están una locura, entretenidos a morir. Así que hemos vuelto después de aquello y estamos con Gabriel y con Ami, quienes nos vienen a contar de este próximo concierto. Ahora, muchos amigos me imagino que querrán estar en contacto con ustedes o saber cómo están esas actividades o lanzamientos. Ustedes me imagino que son parte de la generación de las redes sociales, ¿eh? ¿Cómo lo podemos ubicar a ustedes?
Bueno, mi Instagram, la red social más activa que tengo en este momento, como Ami Música, Ami con Y, Música con K. ¿Ya? Así me encuentro.
Ajá. Claro. Yo también utilizo Instagram. No me caracterizo por ser tan influencer, nada. Uh-huh. hay que ser ahí, hay que estar como metido de verdad, porque ante cada acontecimiento político, futbolero, me pronuncio, así que en una de esas es más fácil que me gane detractores que seguidores, pero uh-huh. Bueno, pero todo bien. Así es el rock and roll. Gabeltran Music es mi Instagram. Gabeltran Music.
Gabeltran Music.
Music. ¿Eh? Y bueno, Spotify y en todas las plataformas me encuentran como Gabriel Beltrán. Uh-huh. Únicamente, no, nunca.
Bueno, yo no lo voy a poder seguir porque no tengo Instagram y no quiero tener Instagram tampoco. Así espero que tenga muchos seguidores y que les vaya muy bien por el momento. Pero bueno, ahí tienen las alternativas de ir buscando de todas las actividades, porque siempre están. Bueno, yo a Gabriel de repente lo veo. No ando psicopateando ahí de todos los días, pero realmente se me aparece y estamos viendo las cosas que hacen. De hecho, por aquello me enteré de que te... No, ¿cómo fue? ¿Tú me llamaste?
Sí, hablamos tú, directo. Sí, tú. Pero igual a veces recurro a mi viejo y querido Facebook.
¿Sí? Ese es de viejo. Ese
no, de pero viejo. También recurro a él, sí. También.
¿Sí?
Yo bueno. lo tengo vivo, lo utilizo menos, pero está.
Uh-huh, muy bien. Bueno, los que tengan Facebook ya saben cómo ubicar a Gabriel o a mí. Que es la única forma que tendrán de ubicarme.
Gabriel Beltrán uh-huh. Contreras me llamo, y me llamo también ahí.
Muy bien, oye, demos todos los datos duros nuevamente, lo que se nos viene este día miércoles, o sea, la próxima semana.
Bueno,
A
las 20:30, 17 de enero, día miércoles, sala SCD Bellavista.
Claro, vamos a estar tocando ahí Ami, Gabriel Beltrán, Bellavista, Barrio Bellavista, en Santa Filomena, ahí está la, no me acuerdo la 110. Numeración.
110.
En Santa 110. Filomena, 110. Ahí la mítica sala SCD más antigua de todas, porque hay gente a veces que la confunde con la que estaba en Bellavista de la Florida.
Claro.
La quería de Espuso sí. también.
Barrio Bellavista, que estación Baquedano. Sí.
No vamos a entrar en detalles qué pasó ahí, pero...
Bueno,
pero
no desapareció, claro, se fue por el...
Hoy se murió, ¿eh? Murió, así fue, se murió. No es por dónde arreglar.
Una pena. ¿No? El Ventisca tocó muchas veces. Yo tengo muchos recuerdos de siempre. Yo también alcancé a tocar ahí. Mi primer SCD fue ahí hace mucho tiempo.
Sí. Es bonito. Ahora este Gaña. Y Gaña igual. No sé. ¿Eh? No sé. No sé. Vayan a Bellavista.
Ahí nos vimos.
No quiero hacer ningún comentario de Gaña para que no se enoje el
Cristian Franzani. La última vez, ¿no?
Sí.
Con el show del homenaje a mi papá que hicimos.
Sí, estuvo re bonito ese usted motivo. Hoy saludo al Chelo, al Nelson, a todo el lote.
Ahí nos tenemos una junta pendiente, sí. Siempre
hay una junta y algo.
Hace poquito vi a Chelo, sí. Hablé con el Nelson también. Sí.
Ah, bueno.
Hay una junta ahí pendiente con ellos. Bueno, aprovecho así mínimamente la instancia, un paréntesis total. Este año el grupo Ventisca cumpliría 40 años, uh-huh. cuando mi papá adolescente allá en el colegio lo fundó. Entonces seguramente, como yo sé que el Zócalo Nacional tiene hay muchos auditores y auditoras que seguían a Ventisca, bueno, vayan viendo. Van a pasar cosas seguramente durante el año.
Absolutamente. Bueno, lo que sí de ir a pasar es que el Nelson y el Chelo se dejen caer este día miércoles, ¿no es cierto? Ahí en la sala CCD de Bellavista, porque realmente va a estar re bonito. Yo paso el dato, lleguen con tiempo, lleguen temprano, puntuales, porque la sala CCD, como es una sala de concierto, se caracterizan en no esperar más allá de 10, 15 minutos y parten con o sin público, vámonos. Así que vayan porque vamos a tener un concierto largo aliento. ¿Cuánto rato toca cada uno? ¿Como media hora?
Una hora mínimo cada uno.
Sí, importante, entre una hora, poco más de una hora.
Importante mencionar que para la compra de entradas están también en el link de cada una de nuestras biografías en Instagram.
Claro,
en el Eventrit, pero también se encuentran en la biografía de nuestro Instagram.
Sí, bueno, ingresan ahí a Eventrit, que es la página y que tiene un buscador, colocan Ami o Gabriel Beltrán, aparecemos los dos en el fondo consignados y ahí está.
Hoy, yo tengo una duda. Normalmente en estas tiqueteras hay que comprar antes y todo el cuento por el mismo día. De repente uno llega a la sala, ¿puede comprar en el momento en la misma tiquetera, no?
No.
¿A qué hora cierran eso?
No.
¿A qué hora se acaba la...?
No existe la venta física en SCD.
No. Me refiero a comprar a través de Entry. Si, por ejemplo, yo llego a esa hora y no tengo lo de Entry.
Pero creo que he sido o supe de historias de veces anteriores que he tocado de gente que la ha comprado en la puerta, sí, apurado. Pero yo les recomiendo que, por caso de cualquier cosa, no dejen pasar mucho el tiempo. O sea, máximo a las 6 de la tarde de ese día. A esa hora como tope tienen que tener su entrada.
Para no pasar un mal rato ahí.
Claro, claro.
Porque no todos tienen los privilegios que tengo yo de coimear a Rodrigo Lagos. Aquí está siempre ahí administrando. ¿Tú conoces a Rodrigo Lagos? ¿No? Te lo vamos a presentar, el hijo del Chico Lagos. Trabaja en la SCD, no, un compañero de trabajo que su hijo trabaja ahí en la SCD. Ahora sí, ya sabía que podemos coimir en Bellavista. No, compren su entrada con tiempo, están a precios absolutamente populares, 4.000 pesos, que me imagino que eso es lo mínimo que permite la SCD de cobrar, ¿no? Porque tenían un mínimo.
Creo que 3.000 o 2.500.
Claro, mínimo, hay un mínimo que se cobra.
Pero somos dos. Y bueno, claro, si somos la lógica de 2.500, alta promo, porque deberían ser 5.000.
Así que tienen que ir para allá porque va a estar realmente increíble. Gabriel, escuchemos algo más tuyo.
Ok.
Dame un tema que quieres que...
Vamos a escuchar, ya que no quiero quedar aquí como el sujeto alegre, y Cami presentó canciones desgarradoras y todo eso. Bueno, yo también les quiero presentar una, se llama Muriendo, que me gusta bastante, por cierto. Es bien crudo el título, pero es bonita.
Vamos entonces.
Morir no implica un desplome. Morir es el golpe a golpe de amar. Yeah.
bueno, seguimos acá después de escuchar este tema de Gabriel, que realmente nos lleva a la poesía, a la composición, a la música. Gabriel, ¿cuáles son las fuentes impresionales que tienes tú? ¿En qué momento se crea? ¿Qué viene primero? ¿La composición o la música? ¿Por dónde se hace?
Yo puedo decir orgullosamente, porque la verdad, uno siempre habla en la vida de cumplir sueños, casi todo el mundo tiene sueños por cumplir. Yo me he dado cuenta y he aprendido a aceptar que de alguna forma cumplí mi sueño, y por eso quiero ser feliz con eso y estar satisfecho. Y mi sueño era ser compositor. En algún minuto, digamos así, lo planteé ya decididamente en la adolescencia, y le encontré la vuelta al oficio, debo reconocerlo. Y no, bueno, generalmente a estas alturas de la vida, ya hace muchos años, que es todo al mismo tiempo, es un ritual, es sentarse al piano o tomar la guitarra, lo que sea, y es letra y música al mismo tiempo, al menos así lo consigo. En el pasado, cuando era más chico, de alguna forma musicalizaba textos, sí, escribía antes, tenía algo. También me pasa que a veces tengo ideas dando vueltas, frases, un concepto global, pero eso lo aterrizo a finalmente algo que desemboca en la estructura canción. Y bueno, eso sí, por ejemplo, el otro día, les adelanto, voy a hacer debutar una canción.
¿Ya?
Y el otro día, siempre corro riesgo, es un clásico en mí, o sea, nunca puedo jugar a la segura y siempre tengo que llegar con un poco de nerviosismo a los shows y todo eso. Mi papá me retaba siempre por no jugar a la segura, ¿no? Siempre con lujitos y arriesgando, y tenía que y terminé una canción, un texto que esta vez sí tenía suelto por ahí, que tenía guardado desde hace algunos meses, me gustó, y bueno, le puse música de alguna forma, bueno, lo complementé con otras cosas y ya, y es una canción nueva que me gustó como quedó, y debuta ese día y abre el show.
Perfecto. Y bueno, tú vienes recién egresando, ¿no es cierto?, ya del mundo de la música. ¿Qué viene primero?
Bueno, inicialmente, antes de entrar a estudiar, yo ya hacía canciones. Ya había grabado algunas y partí desde los 7 años escribiendo poesía. Por eso le denominaba como la trova popular. Entonces, partí escribiendo poesía, luego dije, pucha, quiero que suene esto. Entonces, tipo 11, 12 años, le ponía texto, cambiaba las canciones que me gustaban, le sacaba la letra y ponía las mías. Y ya a mediados de los 13 años dije, no, necesito que suene todo hecho por mí. Así que ahí aprendí a tocar guitarra a los 14 años, hice cuchufrí en el colegio, los vendía y me compré una guitarra y con ayuda de mi mamá igual. Y los primeros 4 acordes que me aprendí fueron una canción. Y en eso se fueron transformando y ya en el camino fue todo como muy de la mano, entre buscando sonoridades nuevas, buscando letras, lo que quería transmitir. Y bueno, todavía la verdad es que generalmente van de la mano, pero igual a veces me pasa que necesito hacer una canción de tal texto y escribo, luego agarro ideas, las voy moldeando, es cosa de darle cuerpo. Uh-huh. Y bueno, la universidad me entregó muchas herramientas de composición, también para hacer arreglos, entender cómo funcionan todos los instrumentos y ya, pero la verdad es que es algo que ya hacía de antes la universidad, agradecida de todas las herramientas que me fue entregando. Y poder ir formando todo en este mundo musical que hay mucho más. Yo siempre antes pensaba, no, yo no podría hacer arreglos, ¿qué es eso? Decía, no entiendo. Pero estaba. Y bueno, hicimos ahora la manera en la que terminé, hice un EP, se llama La Tierra en Mis Manos, que va a salir este año. Y de hecho, en la SCD voy a presentar una de las canciones a modo de adelanto, que como te mencionaba, fue una fusión entre un poquito de folclore, un poquito de pop. Y ahí está bien interesante. Ahí también, dentro de los arreglos que hice yo, también un trabajo colaborativo con otros músicos, así que está bien bonito.
Oye, ¿cuáles son las músicas? Bueno, si hubiera uno más viejo aquí entrevistándolo, diría, oye, ¿cuáles son los discos que tienes encima de tu escritorio que estás escuchando?
Te llevarías a una isla, claro, esa típica.
Entonces, no sé, ¿qué es lo que ustedes están escuchando en estos momentos? No, no a modo de influencia ni que lo copien, nada, sino que la música que se escuchan ustedes.
Bueno, yo tengo, creo que influencias muy marcadas, se notan en mi música. Además, yo soy muy fan de los que soy fan, entonces la gente suele saber de qué es. Uh-huh. Ya mencioné a McCartney de antes. Uh-huh. Así, McCartney es como mi dios de la música. Uh-huh. está ahí arriba. Pero también la música chilena ejerce una gran influencia. De hecho, vamos a hacer un par de homenajes, adelanto, con los muchachos ahí ese día. No quiero adentrarme mucho en eso para que sea
sorpresa. Cierta sorpresa. Se lo cuente y no es sorpresa.
Claro, pero bueno, todos saben que, por ejemplo, yo admiro mucho particularmente, más allá de la banda por la que todos lo conocen, admiro mucho a Jorge González, su figura, desde niño. Es mi primer ídolo. ¿Sí? Yo creo que, de hecho, soy músico gracias a ese descubrimiento, a que lo descubrí a él. Y podría decir más allá de mi propio papá, que estaba ahí dando vueltas y todo, porque con mi papá todo me parecía más complejo. Entonces ver a Los Prisioneros, ver a estos tipos que podían tener un videoclip tocando con Scott y riéndose un poco de sí mismo y todo, me pareció que hacía que el asunto fuera más llevadero y más accesible, ¿no? Bueno, fue fundamental para mí. Yo era re malito en mi inicio, no cantaba bien. O sea, todo lo que soy ahora es resultado de un arduo trabajo. Yo no era un talento innato, de alguna forma. Y eso, yo creo que ellos son mis dos grandes. Y hay un montón. Yo respeto mucha música chilena. Ya decía, me gusta mucho Quilapayún. No sé, ahora estoy escuchándolo, redescubriéndolo, porque por mi papá lo conocía y ahora estoy entrando más en profundidad en eso. Y no sé, y así como me gustaba todo el glamour, toda esa excelencia de pop que hizo La Ley alguna vez, y también sé respetar y apreciar lo que hicieron y hacen los tres, y bueno, en fin, una amplia gama de música nacional e internacional. También me gustan mucha música New Wave, ochentera, Depeche Mode, qué sé yo, de lo más variado en el plano de la música popular. Uh-huh.
Bueno, lo mío, como había mencionado hace poquito, Mon Laferte es una de mis grandes referentes en este momento de la música popular. También escucho mucho a Violeta Parra, otra de mis referentes. De repente algo de música andina, Inti Illimani, algo de música española, Natalia Lacunza, que es una de las que estaba escuchando mucho más popera, de repente más urbana, un poquito de R&B también por ahí. Natalia Lafourcade me gusta mucho, la música de raíz me gusta, siempre me llama mucho la atención. Por ahí por los boleros también, que se enraiza harto con la Mon. Ellos principalmente son los que he estado escuchando harto, además quedan hartos todavía en el tintinero, pero son más o menos algunos nombres que van resonando.
Perfecto. Oye, a propósito de música andina que nos hablaba a mí, les paso el dato, después de harto rato vuelve la Feria Indígena al Cerro Blanco, 1, 2, 3 y 4 de febrero, para que se den cita. Ya no es arriba, sino que donde está el jardín infantil. Vamos a escuchar música, algo de Ami y después algo de Gabriel.
Bien.
Ustedes dirán.
Bueno, esta canción es una de las va a estar en el álbum. Fue un adelanto que sacamos en el 31 de octubre. Se llama, lo tiramos como un especial Halloween. El nombre de la canción es Con Brujas No Se Trata. Aquí ya dejé un poquito de lado el desamor, el romanticismo, y dije, conmigo no. Y ya, pues sale esta canción, tiene una sesión en vivo en YouTube, está maravillosa, tiene mucho trabajo, está preciosa, así que búsquelo si les gusta, yo creo que les va a gustar. Así que con ustedes esa, Con Brujas No Se Trata.
Eso, ¿y don Gabriel?
Bueno, me hubiese gustado tener claro eso antes, que Con Brujas No Se Trata. Tiene que ver un poco con eso, ¿no? A mí hablaba de que ahora ella como que superó todo eso. Bueno, a mí me fue pasando al revés. Yo partí todo rudo y genial y de repente me puse mamón. Y no podía salir de ahí. Para bien o para mal, pero orgullosamente, ¿no? No tengo ningún problema. Vamos a escuchar una canción que compuse hace un par de años, que quedó, simplemente voy a decir eso, nomás, bonita, se llama Perdida. Y eso, en su momento significó algo, hoy día nada, pero quedó muy bonito el resultado.
Ok, vamos con esa parte del tema.
Dulce truco, perritas. Siento como corre la sangre en mi cuerpo. No se asusta ni se esconde, siempre a mí responde. Yo sé lo que quiero, no me importa cuándo y dónde. No habrá un lugar oscuro. Seguro, si vas a
dijiste que sí.
Extraños se abren.
Bueno, ya se nos está acabando el programa. Ahora sí, de verdad, yo siempre dice se está acabando el programa y nos quedan como 10 minutos. No, ahora nos queda casi nada. Yo aprovecho el tiro de agradecerle a la Cami por el apoyo de siempre. Un abrazo gigante de cordillera para todos ustedes. Y Gabriel, a mí, quedan un minuto, un poquito más de un minuto, para que ustedes nos vuelvan a invitar a este concierto.
Vamos, debate presidencial. Bueno, para sintetizar. 20-30 horas este día miércoles, próximo miércoles 17 de enero. Las esperamos. Gabriel Beltrán, acá hablando, también a mí. Vamos a tocar nuestras canciones para quienes nos conocen y quienes quieran conocer música nueva y les pareció atractivo aquello que escucharon durante este programa. Genial. Muchas gracias, Hernán Zúñiga, siempre acá por brindarnos este espacio y a la Radio Universidad de Chile. El grande el Zócalo.
Así es, agradecida, recuerden, 17 de enero, 8:30, las entradas están en Eventrit, así que muy muy agradecida por la oportunidad, por el espacio, gracias Gabriel. Eso, los esperamos, tenemos un show maravilloso, ahí voy a estar con banda por primera vez, la verdad que para mí es un sueño poder tocar en la SCD, ya había estado apareciendo artes como tu corista, pero este es mi proyecto, así que nada, están muy, muy, muy invitados, gracias.
Bueno, cualquier cosa que tengan nos avisan y acá estamos. Eso sería, nos tenemos que ir y todo, y viene la despedida, la cortina y todo el cuento. Ya, chao, un abrazo para todos.
Chao, chao.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último, la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto! La escena.